De Edad Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Edad Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¡Nemetízate! En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca. ¡Nemetízate! Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Que hoy nos vamos al cine. Sí, como todos los miércoles nos vamos al cine con Eduardo Casanova. Vamos a ver una película, bueno, no sé si tanto de cine o no, que se llama El Irlandés. El coche, el vehículo que sale y que además va a ser protagonista es el Imperial de 1955. Como digo, Eduardo Casanova ya preparado, presto y dispuesto para hablarnos de esta película y otras muchas relacionadas, por supuesto, con el mundo del cine y con los Oscars. Están ahí, a la vuelta de la esquina, ¿eh? Además, creo que van a hablar en español, en castellano, durante algún tiempo. Vamos a hablar de ello y también estará con nosotros, de hecho está ya, que vamos a saludarlo, hombre. Quique Martí, buenas.
¿Qué tal, Vicente? Buenas
¿Cómo
tardes.
Estamos? Tú sí has venido ya.
Yo sí estoy aquí.
Eduardo ya. Casanova se hace de rogar, pero como vienes una Norton Dominator, ¿eh? ¿Y quién ha dominado a quién? ¿La Norton a ti o tú a la Norton, la Dominator?
No, hombre, yo la Norton. Es una moto un poco rebelde, pero ¿sí? Pero la hemos podido mirar, Vicente.
¿Cómo es? Más o menos, ¿no? Una pinceladita.
Como un estilo café racer, es una moto muy exclusiva. Ahora hablaremos de ella y entenderás por qué.
Perfecto, pues hablaremos enseguida de esta motocicleta, de la Norton Dominator. Tendremos con nosotros a Juan Carlos Toribio. Vamos a hablar de las tapas, pero no. Enseguida pensaba, no, la cervecita, la tapita, no. No hablamos de la sepia ni de las patatas bravas. Hablamos de las tapas de alcantarillado, porque en muchos casos no están homologadas, como suena, y sí que provocan accidentes de tráfico, sobre todo a moteros. Para ello, vamos a hablar y veremos la responsabilidad que tienen los ayuntamientos y, por supuesto, también las instituciones relacionadas con nuestra vida y nuestro deambular con la motocicleta o la bicicleta, y también el coche en general. Pero antes que se vaya, que está a punto de salir ya, el AVE, no sé hacia dónde va el AVE, yo supongo que hacia Madrid, claro. Está con nosotros David Diego. Hola, David, buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Vicente. Pues sí, aquí en el AVE, de camino a Madrid, a puntito de salir de la estación.
¿A qué hora? ¿A qué hora sale?
3:10,
vale. Entonces escucharemos, ya han sonado, las puertas ya están cerrando, ¿no?
Creo que le quedan un minuto.
¿Un minuto? Le queda, nada, hombre.
Y yo ya estoy dentro, por no correr el riesgo de quedarme fuera.
Bueno, pues nada, pues escucharemos entonces ese sonido mientras hablamos contigo, el sonido de la que se cierran las puertas, y por tanto ya es el momento de que le queda nada para salir, para partir el AVE. El AVE que tiene una hora francamente mala, yo no entiendo, ¿eh? A la hora de Luz de Cruz sale un AVE, no tiene ninguna lógica. Pero bueno, menos mal que tiene cobertura al principio, espero. Espero.
Sí, yo creo que sí, que tenemos buena cobertura ahora durante el principio.
Ya que es increíble también, que parece mentira, que el AVE de aquí a Madrid todavía tenga sitios donde no tiene cobertura. ¿Cómo es posible, bueno, en pleno siglo XXI?
Eso lo puedo llegar a comprender, pero que no tenga wifi dentro del... Bueno, cuesta entender las dos cosas, que no haya cobertura y que no haya wifi en el propio tren.
Claro, es absurdo hoy en día, además Valencia-Madrid, caramba, que tampoco creo que sea tan complicado. Hay algunos puntos así negros. Ahí estamos. Ahí está.
Sí, sí, sí.
Sonido en directo, sí. Cierre de puertas del AVE, destino Madrid.
El directo es de Joaquín Sorolla.
Que lleva un individuo dentro llamado David Diego. Atención, atención al revisor. Porque ha sacado todo, lo llevas todo convenientemente, ¿no? Supongo. Todo
no, por supuesto.
Ah, vale.
No voy a hacer el chiste famoso así, el C4 y la goma 2 entran en su sitio. Eso lo vamos a dejar.
Bueno, déjalo eso para eso. No, es un chiste, ¿eh? Bueno, vamos. ¿Qué te parece? Lo que no sé si ha sido de chiste o no, desgraciadamente, pero curiosamente estaban prácticamente todos los medios allí, todos los medios gráficos, cogiendo cómo volcaba literalmente el amigo Alonso en el Dakar. Qué curioso, ¿eh?
Sí, porque ha entrado bastante pasado en una de las dunas. Sí que es cierto que no sabes dónde... No, siempre dicen en el Dakar que no sabes dónde está el límite de una duna hasta que no vuelcas.
Ya.
Pero en este caso, El viento yo también creo que ha tenido una parte fundamental en este vuelco, ¿no? Ha sido razón suficiente como para darle ese empujoncito para que los dos tirabuzones que ha hecho Fernando Alonso hayan acabado con una caída perfecta, que esto ya casi como en la gimnasia rítmica, ¿no? Uh-huh. O en la gimnasia deportiva, sí. Que el gimnasta cae de pie, pues es lo mismo, ha mirado que estaban todos bien, ha acelerado y ha salido pitando.
¿Alguno no lo ha visto? Coche. Pues no se preocupen, porque a través de Twitter lo pueden ver, @LD, las dos letras, LD y la palabra cruce, @LDcruce, y ahí pueden ver pues las imágenes de cómo vuelca el amigo Fernando Alonso. Hay que ver, cómo entra el tío. Madre mía.
Bueno, en este caso iba con Marco, hay que decir que ha volcado Fernando Alonso y Marco Ma, su copiloto también, sí. Que le acompaña en este Dakar, y dice que está, Marco Ma comentaba que está disfrutando un montón, que no se imaginaba ni él mismo, sabía que iba a hacer un buen papel Fernando Alonso porque lo había visto en las carreras previas y en los entrenamientos, uh-huh. Pero que fuese a ser un piloto tan consistente en una carrera tan dura y tan larga, y en este caso lo que más me llama la atención, la gente le preguntaba a Alonso después de la etapa más larga, Fernando cansado, y dice, no, lo llevo bien. O sea, sí. Que se preparado físicamente está, se está acercando los 40 años, eso también es cierto, pero por lo visto siempre comentan que su preparación física es exquisita. Uh-huh. Bueno, y el que está haciendo un papel exquisito en este Dakar, para mí es, en primer lugar, Carlos Sainz. Hombre. La etapa complicada de ayer,
lógico.
Primero, arriba, oye, y marcando las distancias. Ayer se había quedado con una distancia exigua de 24 segundos a Peter Hansel, uh-huh. Hoy Peter Hansel ha perdido un mundo, sí. O sea que si no hay problemas, no hay rotura, Carlos Sainz yo creo que lleva camino directo a estar ahí arriba, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Porque si no hay que vender, en este caso, la pieza antes de cobrarla, pero yo sinceramente veo que el Mini... solamente hay que ver imágenes del helicóptero cuando ves que el Mini va a una velocidad extraordinaria, uh-huh. Va coordinándose perfectamente con el terreno, han hecho un trabajo, según comentaban los medios especializados, a nivel de suspensión espectacular, sí. Lo que le permite llevar ritmos altísimos. En algunos momentos Carlos Sainz se ha quejado de que está haciendo un Dakar demasiado rápido.
Sí.
Me explico, van a velocidades muy altas y eso también puede provocar accidentes peligrosos como hemos podido ver en días previos.
Vale.
Y bueno, por parte de las motos, Joan Barrera ha ganado la primera etapa de este Dakar, está en el tercer puesto en la general. Bueno, y el de Castellón yo creo que también, no vamos a aventurarnos, pero el papel y que termine por lo menos en el podio este Dakar sería un gran resultado. Vamos a soñar en algo más.
Sí, sin duda alguna. Bueno, le queda poquito, pero en cualquier caso todavía podría tener alguna posibilidad Barrera de poder llevarse algo en este, sí. En este Dakar. Vemos lo que pasa.
Bueno, yo creo que todos los participantes saben que sobre el Dakar no debes de aventurar nada. Hasta que no cruzas la meta, no has perdido, no has ganado, no sabes tu resultado porque puedes esperarte otra circunstancia, pero alguno de tus competidores puede no llegar. Y subir puestos. Por eso te digo que yo hasta el último día, y una vez cruzada la línea, no pienso aventurarme en nada. Simplemente voy a decir, Vicente y Quique, que esto va bien, tiene buena pinta.
Bueno, perfecto. Oye, por cierto, tenemos que hablar de algunos asuntos hasta que nos dé la cobertura del AVE, el precio de los coches que sube 1,2% al cierre de 2019, la mayor alza prácticamente desde 2016. Han subido, bueno, muy poquito, un 1,2%, pero algo es algo, ¿eh? También han subido las piezas de repuesto, un 0,4%. Ha subido el precio también el tema de lubricantes, de carburantes, un 7,7%. Esto ha subido bastante, además. Y el servicio de mantenimiento y reparación de vehículos cerraron el ejercicio pasado con un alza también del 1,2%, ¿eh? Por lo tanto, un poquito más caro que el año pasado, tenemos todo, un poquito.
No, y tener en cuenta que los fabricantes tienen que empezar a provisionar de cualquier parte de su economía,
sí.
Lo que tienen que pagar a partir de 2021 por esa nueva ley de los 95 gramos por kilómetro, uh-huh. Que las multas van a ser directas por coche. Es decir, estamos hablando de todo aquel fabricante que no tenga un buen catálogo con vehículos electrificados y reduzcan esa cantidad y consigan un buen número, en este caso la penalización va a ser por coche vendido. Claro, así que estamos hablando de cantidades muy altas.
Es que se habla de que habría que vender en torno al 10% de vehículos eléctricos aquí en España, que ni de lejos vamos a estar muy lejos. Sin embargo, hay algo dentro de lo que cabe positivo para las marcas, y es que pueden compensar con otros países. Y en estos momentos se puede compensar con Portugal, que nos adelanta en ese sentido, ¿no? Esta es quizá la parte positiva para que no sean muy castigados las marcas, pero en cualquier caso tienen que llegar a esos porcentajes.
Bueno, entre países, Vicente, y entre fabricantes, porque, sí, por ejemplo, el grupo FCA, Fiat Chrysler, sí, tiene en este caso muy pocos vehículos electrificados, y hay un acuerdo con Tesla, que son todos sus vehículos electrificados, y se reparten cromos. Uh-huh. Ahí hay un acuerdo importante, porque si no, con el número de ventas que tiene Fiat, esa baja electrificación del catálogo, que viene muy fuerte ahora en los próximos años, pero llega un poquito tarde. Ahí sí, no sé si fue esto responsabilidad en su día del fallecido Sergio Marcone, que no creía en la electricidad y no trabajó en esa dirección. Han encontrado esta solución, pero yo creo que sí, en ese plano, en el plano eléctrico, sí, o electrificado en los próximos meses, seguro.
Bueno, has cambiado de antena, te ha sido tan solo unos segundos, pero bueno, en cualquier caso, ya si quieres lo dejamos por si acaso, ¿eh? Vamos a dejar ya que el revisor del AVE pueda hacer su trabajo, mejor dicho.
Sí.
¿Eh?
Sí.
¿Te parece?
Bueno, yo me voy hacia Madrid con estos cursos que estoy dando de seguridad en vehículos eléctricos.
Sí.
Y sobre todo que todo el mundo trabaje con la nueva tecnología, Vicente, de la forma más segura. Y sobre todo, si no conoces algo bien, no te puede gustar.
Ya.
O sea, hay gente que está en contra de la tecnología electrificada en los coches porque no la conoce. Mm. Una vez la conoce, te garantizo que por lo menos tienen un punto de vista distinto, y la gran mayoría acaba encantándole. Este nuevo mundo de la automoción.
Oye, de Diego, no corras, ¿eh?
Bueno, por dentro del vagón no, ¿eh?
Exacto, precaución.
Ten cuidado. Hasta luego, de Diego.
Ya sabes que los 300...
Ya no te escuchamos, ya va a estar rápido que ya no te escuchamos. A bordo del AVE, David de Diego, el hombre de las 3Ds. En las 3 y casi 18 minutos estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo del motor y seguridad vial, que enseguida encuentra ya a un hombre del mundo de la motocicleta, del mundo de la moto, de seguridad vial, como es Juan Carlos Toribio, que está día a día trabajando por la seguridad vial de los moteros. Y también hablamos de una moto que ha valorado Quique Martí, que está con nosotros, que es la Norton Dominator. No sé quién a Dominator a quién, pero en cualquier caso, esto es una película además, ¿eh? Es una película.
Dominator, sí.
Pero la película no va a ser Dominator, va a ser El Irlandés, la película que va a comentar hoy en Cine y Motor Eduardo Casanova, con el vehículo que es un Imperial de 1955. Buscamos a Juan Carlos Toribio.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Y aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio. Y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Every word you say, every game you play, every night.
Así vamos caminando por la tarde de este miércoles. Hoy vamos a irnos a todos los lugares. Nos vamos a ir al cine en un ratito, ¿eh? Y vamos a ir en moto además. A pesar de fresquito, vamos a ir en moto. Un hombre que defiende la motocicleta, es de defensa de los motociclistas, es Juan Carlos Toribio. Y está con nosotros, don Juan Carlos Toribio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, compañeros.
Bienvenido, caballero, ¿cómo estamos?
Gracias, un placer. ¿Tal? Bien, aquí por las tierras zamoranas.
Por Zamora, en este momento. ¿En algún momento paras? ¿Hay algún instante en la vida que dices, oye, no, voy a estar un sitio fijo? No, esto no ocurre.
Sí,
¿no?
El fin de semana he estado 4 días en Segovia.
Ya.
También mirando carreteras, vale. Y en la concentración de la leyenda.
Vale, o sea que a pesar que sí que te has parado, pero has parado a seguir currando, que no había manera. Oye, ¿y cuál es el cometido de Juan Carlos Toribio? El ver que cómo están nuestras carreteras, cómo están nuestras calles y otras muchas cosas.
No, yo creo que desde hace años me planteé el cambiar la actitud de la administración pública en cuanto al respeto a los ciudadanos en materia de seguridad vial, el cumplir la ley por parte de la administración pública, ese famoso artículo 9 de la Constitución, sí. Es cumplir la ley por parte de todos, ¿no? Uh-huh. Incluido a la administración. Y esa es una lucha personal. Lo que pasa es que a nivel institucional hacemos muchas más cosas. Como Unión Internacional Defensa Motociclistas, pues hacemos muchas más cosas. Pero sí. Ese cambio de conciencia yo me daría por satisfecho si se produjera en la propia administración pública.
Ya, y no, parece ser que no. Lo hemos hablado tantas veces, Juan Carlos, este hecho de que una persona física o una persona jurídica. Y cuando hablamos de la administración pública es una persona jurídica, por lo tanto no hay nadie, entre comillas, que lo represente y por tanto penalmente, como no es una persona física, pues no, pues se puede ir contra él de ninguna de las maneras, ¿no? Y sin embargo, se llevan a cabo cosas, cuando hablamos de cosas relacionadas con el mundo del automóvil, sobre todo el transporte, es las carreteras, nos encontramos con tremendas peculiaridades y errores en las carreteras que hacen que en muchas ocasiones pues se provoque el accidente con víctimas. Para esto estás tú, ¿no? Para ver que en realidad eso puede ocurrir si no ha ocurrido ya.
Sí, así es.
O sea que para eso es lo que, caramba, te has quedado así muy parado, ¿eh? Te has
quedado... Es evidente la prevención, el localizar esas incidencias y que se asocien a un riesgo tipo, sí. Es fundamental para evitar el accidente. No hay que esperar a que un autobús escolar sea arrasado por los desprendimientos de una montaña. Si en esa montaña se están produciendo desprendimientos menores, habrá que hacer un geoposicionamiento real de la situación de la montaña para poder tomar las medidas de prevención y evitar que se nos arrastre ese autobús escolar, ¿no? Ya. Lo digo por una de las muchas cosas que he podido ver en mi vida, ¿no?
Ah, sí. ¿Y esto dónde lo has visto? ¿Dónde he llegado a verlo?
Teníamos mi demarcación, teníamos dos carreteras, la A131 que iba a Huesca, desde Fraga a Huesca, y luego teníamos la 872, por aquel entonces se llamaba HU 872, ahora ya no se llama así, ahora me parece que es la 1234, que iba a Monzón. Y esas dos carreteras tenían desprendimientos, tenían zonas de mucho desprendimiento, y hasta que no se produjeron varios accidentes graves, pues no procedieron a desviar, por ejemplo, la plataforma, o a poner sistemas de contención de desprendimientos, ¿vale? Sistemas de contención y guía de desprendimientos que todo el mundo los conoce, los mallados, los sistemas ya más fijos de barrera de hormigón abajo. Ya. Una serie de cosas.
Cuando se produce el accidente y en realidad la responsabilidad es de la administración, porque se ha avisado sobradamente que ahí hay un problema, se produce el accidente y va a juicio, al final los jueces dan la razón, se la quitan a quien, entre comillas, hacen responsable.
Si el atestado está bien hecho, si hay una buena investigación de la influencia de la vía en el siniestro y previamente hay una serie de informes o incluso nuestras denuncias, acordaos que el año pasado pusimos casi 200 denuncias contra la administración pública y sus funcionarios por el mal estado de las carreteras. Si en cualquiera de esos puntos se produce un accidente de tráfico y ya ha sido notificada la situación, entraría en funcionamiento el 385 del Código Penal, no restituir el 385, el tipo 2, no restituir la seguridad de la vía cuando hay obligación de hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, la responsabilidad patrimonial del 1902, quiero recordar que es del Código Civil, sería más fácil lograrla, porque si hay un nexo causal, que sabéis que es lo que más nos importa, demostrar ese nexo causal entre la dejadez en funciones de la administración pública en lo relativo al mantenimiento de la vía y el accidente producido.
Bueno, la última vez que te hemos visto en YouTube, que tienes, vuelcas muchísimos vídeos y das eso, esa información, esos buenos consejos, siempre dirigidos en líneas generales, por lo menos a los moteros. En el último, no sé si el último o no, pero el último que yo he podido apreciar, habla de las tapas de alcantarilla. ¿Qué pasa con esto? En realidad, ¿hay tapas de alcantarilla que están en estos momentos en las calles españolas que no están homologadas? ¿Es posible que sea?
Pues mira, ahora mismo yo me encuentro en la calle del Obispo Nieto, en Zamora, y delante de mí tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tapas de alcantarilla, que las voy a denunciar, que no están homologadas, que no pueden estar en la vía pública.
Esto ya es...
Eso vamos, sucede ahora mismo en este punto y en esta entrevista que estamos haciendo. Debemos recordar a nuestros oyentes, a la gente que nos escucha, ¿no?, que la tapa de alcantarilla tiene que cumplir una norma de resistencia al paso de las ruedas de los vehículos, uh-huh, de ese peso. Es la N124. Sí. Esta norma, además de venir en la tapa alcantarilla, usted mire en la tapa de alcantarilla y si ve EN124 y luego ve T400, que es el índice de carga para tráfico, para el uso en la vía pública donde hay tráfico rodado, pues esa tapa de alcantarilla está homologada. En el punto en el que yo estoy, todas las tapas de alcantarilla, ninguna, absolutamente ninguna, y parte de ellas están selladas con el sello del Ayuntamiento de Zamora, con el escudo del Ayuntamiento de Zamora, ninguna cumple esa normativa. Sí. ¿Vale? Luego tenemos que tener en cuenta...
Perdón, ¿me puedes...? Lo digo para la audiencia. En sí, yo he llegado a anotar EN124, pero hay algo, sí, más, ¿no? Aparte, EN124 no sería suficiente.
Sí, tiene que tener el índice de carga de 400, porque luego hay tapas de alcantarilla para el uso en otras zonas, ¿no?
De 400, de 400, vale.
Exacto, de 400, eso es fundamental. Entonces, sí, cualquiera que analice un accidente de tráfico sobre una tapa de alcantarilla, o un ciudadano que se haya caído sobre una tapa de alcantarilla, o que se le haya hundido la tapa de alcantarilla, sí, inmediatamente tiene que ver y hacerle fotografías a esa tapa de alcantarilla. Va a ser fundamental en la prueba, ¿vale? Uh-huh. Para ese nexo causal que estábamos diciendo. Porque la administración tiene que cumplir el poner una tapa de alcantarilla homologada. Sí. Pero además de todo eso, imaginemos que, como yo, que soy motorista y que estoy ahora aquí con la moto y tal, bueno, pues piso una tapa de alcantarilla y me caigo y esa tapa de alcantarilla pone EN124 y además nos pone el índice de carga de 400. Parece correcto, ¿verdad? Bueno, pues la mayor parte de las veces, y hablaríamos de un 99% de las veces, de hecho yo no conozco ningún caso donde estén señalizadas, me he puesto un 99 por el margen de error, la tapa de alcantarilla, las tapas de alcantarilla en la calzada deben estar señalizadas por la señal de pavimento deslizante. Creo que recordar que es la P18... o P28, no me acuerdo, no, P18 creo recordar que es, o P19.
¿Sí?
Pero bueno, la de pavimento deslizante es la que tiene que estar, y tiene que estar señalizada en zona urbana 50 metros antes, por lo menos, de la tapa de alcantarilla, de la zona de tapas de alcantarilla, ¿sí?, o en zona interurbana, si las hubiera, que no debería haberlas, pues tendría que estar señalizando entre 150 y 250 metros antes.
Perdón, solo un detalle, la señalización de pavimento deslizante tiene que estar unos metros, como dices, antes de, sí, esta alcantarilla, en el caso de que no esté homologada. ¿O sí? O da igual.
No, aún estando homologada, porque lo que tenemos es un cambio súbito de las características funcionales del firme. O sea, pasamos de un coeficiente de rozamiento por ley mínimo del asfalto de 0,65, el mínimo que tendría que tener, a pasar, o del pavimento, a un coeficiente de rozamiento sobre una estructura que no está pensada como pavimento.
No hay ninguna ciudad de España que tenga cada 10 metros que tiene una alcantarilla, tenga una señal,
correcto,
de pavimento. Entonces,
correcto,
¿qué pasa?
Hay una solución. Ponerla al principio de la calle o en las zonas de intersecciones, y advertir que en todo el tramo tenemos tapas de alcantarillas, o sea, simplemente es firme deslizante por tapas de alcantarillas, superficies metálicas.
Sí.
La superficie metálica tiene un coeficiente de rozamiento que no supera el 0,20, ¿vale? Eso es brutal para el neumático de un vehículo y más de una motocicleta o una bicicleta, si llueve, eso es una salvajada, nos vamos al suelo enseguida, ¿no? Entonces eso no puede estar en la vía pública, de hecho el PG3 ni siquiera lo contempla, que pueda estar atravesado en toda la vía pública, ¿no? Como pavimento,
sí,
podría estar colocado en otro punto, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, podemos pensar que esté en las aceras, podría ser. Podría estar en otros sitios, también. Además de cumplir con esa normativa, debería de señalizarse. Acordemos, recordemos la N124, el índice de carga de 400, pero deberíamos de señalizarlo con la señal de peligro de firme deslizante. Si no está señalizado y yo me caigo con la moto, voy a hacer un pequeño vídeo desde atrás, desde unos 100 metros, en el recorrido que yo he practicado, como que no he encontrado esa señal. Uh-huh. Y eso sería suficiente para el nexo causal, porque la administración no me ha advertido de un peligro súbito, de una condición de las características, de una modificación súbita de las características funcionales del firme.
Ah. ¿En cuántas ocasiones tú que te preocupas por las motos, la moto cuando se desliza, cuando cae el motero al suelo, tiene culpa la administración, el firme? ¿En muchas ocasiones o qué?
Cuando nosotros analizamos los accidentes de tráfico, nos estamos observando un índice muy alto de repercusión o de intervención como factor del estado de la vía. Lo que pasa es que no ha sido valorado por los cuerpos y fuerzas de seguridad de la forma adecuada, ¿vale? Por ejemplo, tenemos accidentes de colisiones entre vehículos en carreteras de 4 metros de anchura. Carreteras, estoy hablando de carreteras convencionales con un carril para cada sentido de circulación, y cada sentido de circulación tiene un carril de 2 metros. Bueno, pues, señores, para los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, que sepan que esa carretera es ilegal, que tiene que tener 7 metros de anchura, y lo dice la norma técnica de trazado asociado al Reglamento General de Circulación a través del artículo 139, que dice que hay que mantener la vía en las mejores condiciones posibles de seguridad.
Lo pregunto por ahí. Ante esas condiciones de
tener una infraestructura reducida en anchura, se produce una colisión, por ejemplo, frontal, pues por supuesto que está interviniendo la carretera, le faltan 3 metros de ancho, ¿vale? Sí. Entonces lo que hay que hacer es hacerlo constar en el atestado. ¿Lo estamos encontrando los atestados? No, estamos encontrando la medida, pero no la ilegalidad vinculante al siniestro.
Tú que recorres toda España, ¿puedes decirnos si aquí en Valencia hay mucha irregularidad que tú conozcas? ¿O?
Sí, en Valencia y en Alicante muchísimo. En Alicante tenemos un problema que para mí ya es del rango de patológico.
Pues venga,
¿no?
Que también nos escuchan. Adelante.
En Alicante el problema que estamos teniendo son los coeficientes de rozamiento de las carreteras. Están muy, muy lavadas, muy pulidas, y tenemos un índice muy bajo de coeficiente de rozamiento. Y se nos están cayendo motoristas en glorietas, en lo otro, pero porque no hay adherencia. Sí. Tenemos muy baja adherencia, ¿no? Entonces yo recomiendo a la Dirección General de Tráfico que entregue a los cuerpos y fuerzas de seguridad el péndulo, el medidor de coeficientes de rozamiento, uh-huh. y que puedan hacer esas mediciones para incluirlas en esas tomas de datos o en esos atestados de accidente de tráfico, que es fundamental en cuanto al derecho que tiene el ciudadano a ser protegido por la propia administración pública y en este caso por la Guardia Civil de Tráfico.
Adherencia, dices, en la mayoría de la población de Alicante.
Es una barbaridad. ¿Ah, sí? Alicante es una barbaridad en cuanto a coeficientes de rozamiento. ¿Pero
por qué? ¿Pero se utiliza material inadecuado?
No, pensamos que aparte de que, evidentemente, al estar en zona de costa y con el clima que tiene, afecta directamente a la superficie de rodadura, además de todo eso, pues estamos pensando que no hay un buen mantenimiento por parte del ayuntamiento, porque si tú tienes una carretera que se te deteriora más que a otros, lo que tienes que hacer es mantenerla más que otros, pero las condiciones de seguridad tienen que ser las mejores para todos los ciudadanos.
Bueno, aquí en COPE más Valencia, en 92.0, en Luz de Cruce, pues hay un hombre que prueba las motocicletas, en este caso está con la Norton Dominator, él se llama Quique Martí, y creo que quería hacerte alguna pregunta, Quique, a Juan Carlos Toribio.
Sí, hola Juan Carlos, Quique. ¿Qué tal? Al final estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos. Esto que hablamos, lo que hablabas del coeficiente, Vicente, yendo en coche, ¿nunca te has llegado a una rotonda y parecía que el asfalto estaba como pulido, como que refleja como un espejo?
Sí.
Ahí es cuando empiezan los problemas. Claro, desde los ojos de los moteros, nosotros lo vemos totalmente de otra forma. Aquí en Calle Colón tenemos una trampa mortal y viene a ser las rejillas de respiradero del metro, que cruzan toda la calzada y es físicamente imposible no pisarlas. O sea, el único sitio donde no entra es en el carril bus, por el cual ya no podemos circular. Entonces, es algo con lo que tenemos que tener sumo cuidado, porque la semana pasada hubieron 3 accidentes con motos de motosharing.
Sí.
En cuestión de 25 minutos. Y es porque normalmente la gente que vamos todos los días en moto, ya sabemos que tenemos que ir esquivando mil peligros entre asfalto en mal estado, líneas que están pintadas y que resbalan, y ya no te digo si llueve, pero cayeron 4 gotas y se cayeron 3 personas de motosharing.
Juan Carlos, rejillas de respiradero. Esto en todas las ciudades encontramos. Sobre todo es un trastorno y un problema para muchos vecinos que hacen un ruido tremendo, por otro lado, cuando pasa cada vehículo. Pero en el caso de la seguridad también lo habrás medido esto.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Quique en todo lo que está diciendo. Sí. Somos moteros y sabemos lo que pasa encima de una moto y eso es lo que sucede, lo que él está diciendo. Y el mismo problema que tenemos en Valencia lo estamos teniendo en Madrid, con una cantidad de caídas enormes sobre las rejillas de los respiraderos, porque atraviesan toda la calzada, no hay forma de esquivarlas, incluso en giros donde hay determinado grado de inclinación de la motocicleta. Uh-huh. Y sobre todo en estos nuevos servicios de movilidad, como estábamos diciendo, el alquiler de motocicletas, otra serie de cosas así, pues la gente de las dos ruedas se nos va al suelo por una ausencia de experiencia y lectura anticipada del riesgo. Pero debemos de advertir a todos los oyentes, que ese cambio súbito de las condiciones y características funcionales del firme debe de ser advertido. Y si en Valencia no tenemos una señal de peligro firme deslizante, inmediatamente ese ciudadano tiene que denunciar al Ayuntamiento de Valencia. Sí. Pero inmediatamente. Para eso, el Ayuntamiento de Valencia tiene que tener, acordaros que en las tiendas tienen un libro de atención al... una hoja de reclamaciones... ¿Vale? Un libro de hoja de reclamaciones, sí. Y las administraciones públicas tienen un libro de atención al ciudadano. Pues vamos a ir al libro de atención al ciudadano, es el primer paso que vamos a hacer.
¿Libro de atención al ciudadano? Caramba, yo no lo sabía yo.
Importa. Eso también lo tenemos en los cuarteles de la Guardia Civil, comisarías de policías. Hay que hacer funcionar a la administración con nuestros derechos.
Sí, sería el equivalente, ¿verdad?, a la hoja de reclamaciones estándar de un comercio.
Exactamente.
Habrá que empezar a conocerlo. Juan Carlos Toribio, gracias y por estar ahí, por el trabajo. Cuando vengas por Valencia nos avisas, ¿eh? Por aquí, por la Comunidad Valenciana.
Todo un placer, y este año pasaré una temporada por Valencia y os pegaré el toque, que bueno, vamos a meter un poquito de caña en la zona.
Supongo que ya tendrás algún punto que vas a revisar. No queremos, sí, que nos adelantes nada. Si quieres, sí. Pero...
Tenemos en las tres, ¿eh? En Castellón, en Valencia y en Alicante. En las tres.
Vale. Pues que se preparen las administraciones de estas tres localidades. Gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos y buen viaje al que nos escuche y esté en ruta.
Hasta luego, Juan Carlos Toribio. Seguridad de defensa del motociclista con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor. Ya saben que hoy nos vamos al cine en tan solo unos segundos, amigos. Y también vamos a subirnos a una moto, a la Norton Dominator.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia. I guess now it's time
for me to give up. 92.0. Got a picture of you beside me. Got your lipstick marks still on your coffee cup. Oh yeah. I got a fist of your emotion. Got a head of shattered dreams. Better leave it all behind now. Come on. Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back, want you back for good. Whenever I'm wrong, just tell me the song and I'll sing it. You'll be right another star. Want you back, want you back, want you back for good. Unaware.
Enseguida nos vamos con el maestro Casanova al cine, hasta... no sé qué cine está hoy exactamente, pero ahora nos lo contará enseguida Eduardo Casanova. Nos vamos con la película El Irlandés, y no sé si están... igual están en el sofá de casa, no lo sabemos, ya veremos qué pasa. Ahora enseguida estamos con él. ¡Quique Martí! Tienes allá llevabas una moto y otra de esto. Esto es un descaro.
Tengo de todo, Vicente.
Has aparcado en la puerta de COPE una Norton Dominator.
Dominator.
Sí.
Oh, la que es nota que estudiaste en Cambridge, ¿eh?
Sí, Dominator. Dime, cuéntame, ¿cómo es esta moto?
Solo, Vicente, solo quería un aviso, por favor, y es, ahora que hemos acabado antes el tema de motosharing, por atento. Favor, todos los usuarios de motosharing, la gente que lo use día a día, por favor, que se compre su propio casco. Porque es que aún no he subido ninguna moto de motosharing que me cuadre la talla del casco, y sé que si María José nos está escuchando, que seguro que sí, estará gratamente orgullosa de esto. Porque un impacto a 40 km por hora sin casco, que al final es lo que te pasa muchas veces cuando vas con un casco que no es de tu talla, es, vamos,
¿Pero qué es? ¿Que son muy cabezones la gente?
No, ya no es que seas cabezón o no cabezón, es que cada uno tiene su cabeza. Entonces, sí. Si yo uso una M y me dan una L y encima es un casco jet que ni siquiera me cubre la parte delantera, sinceramente, yo no iría tranquilo. Vale. Pero bueno.
Bueno, tenemos en cuenta eso.
Tenemos en cuenta
eso. Sí, eso lo tenemos que hablar además, si te parece. Lo hablamos con María José Alonso un día. Yo creo que es interesante. No sé si María José estará por ahí, ahora hablamos con
seguro
él.
Seguro que sí.
Bueno, cuéntanos.
Vamos a lo que vamos.
Norton
Dominator. Vale, Norton, lo que a mucha gente le suena a compañía de antivirus, ¿vale? Es una de las compañías de motocicletas más antiguas y de hecho se fundó en el 1898 por James Lansdowne Norton, ¿vale? Este hombre era un apasionado de las motos y, bueno, decidió crear su propia compañía que se establecía en Birmingham, son motos inglesas, y todo ello ha pasado muchas veces de manos. La verdad es que no es una compañía que haya sido muy estable durante mucho tiempo. De hecho, llegó a la quiebra técnica. En 1898 fue adquirida por primera vez, ya cambio de mano, por Associated Motorcycles, que era un grupo de motos. Uh-huh. En el 1966 pasó a ser parte de Norton Villers. En el 72, Norton Villers Triumph. Empezó a crecer mucho el grupo gracias a Triumph. Y bueno, llegó un momento que, aunque había cosechado éxitos tanto en la parte de motocicletas particulares como la parte de la competición, en 1992 se echaron el cierre.
Ah.
Llegó el año 2008 y un señor llamado Stuart Gardner, que es el actual presidente de la compañía y del grupo, decidió resucitar esta leyenda, ¿no? Y nos lleva hasta lo que llegamos hoy, que es la Norton Dominator 961. Hablamos de una moto que al verla impone, ¿no? Norton siempre tuvo dos modelos míticos, que fueron la Commando y la Dominator. Y es una moto que impresiona solo ya por, digamos, sus acabados. O sea, es ver el pespunte del asiento, ver todos los mecanizados. Y ya hablamos de una moto exclusiva. Es una moto, Vicente, que yo la calificaría como para tenerla de segunda moto y de paseo el fin de semana. Porque, para que te hagas una idea, el mullido del asiento de la Dominator es solo de 4 milímetros. Es decir, no se caracteriza por su confort, ni en postura, ni en lo que es el asiento. Aún así, son motos muy exclusivas. Tiene un motor bicilíndrico en paralelo, que da 71,9 caballos y 67 Nm, lo cual no es una potencia descomunal, pero es verdad que para pasarlo bien el fin de semana, que al final es para lo que está pensada, para dar un paseo, para disfrutar de la moto, o sea, no es una moto para ir a hacer tiempos, ni cronos, ni nada parecido. Equipa una caja de 5 velocidades y a día de hoy sería la competencia directa de la Triumph Speed Twin.
Sí.
Bien, ¿qué pasa? Cuando llegamos a Norton, llegamos a todos sus componentes son pata negra. Y para que veas cómo cuidan los detalles, el guardabarros delantero y trasero, la caja del filtro de aire, la cúpula y el colín, está todo hecho en fibra de carbono. O sea, no escatiman en materiales ni en acabados. Monta una parte ciclo realmente sobredimensionada. Quiero decir, podemos ir tranquilos por nuestra seguridad, porque monta una horquilla all-ins invertida de 43 milímetros, ajustable en precarga, compresión y rebote. Mm. Y un amortiguador trasero all-ins TTX36 con depósito independiente.
Eso suena muy bien.
Sí. El depósito independiente básicamente lo que sirve es para que la suspensión refrigere mejor y trabaje mejor. Mm. Cosa que en esta moto... esta parte ciclo, si la montáramos una moto de 150 caballos, sería suficiente.
Uh-huh.
Monta un freno también impresionante. Y ahora, puntos a destacar, cosa que no ves hasta que te subes. Es una moto alta, porque el asiento está a 845 milímetros. Eso, como siempre lo intento traducir a mi estatura, que mido unos 75, llego de puntillas y justito. Cosa que tendremos que tener en cuenta antes de comprarla. Y para que nos hagamos una idea, Norton, hasta dónde cuida el detalle, obviamente todas las motos traen caballete, pero cuando compras una Norton, aparte de que puedes personalizar muchas cosas, siempre ha sido una gran característica de la marca, te la entregan con una funda integral y con un caballete central, como estos que vemos de MotoGP que le meten la rueda por atrás y la puedes dejar levantada en el garaje. Pues por el módico precio de 22.295 euros, te incluirán tu caballete y tu fundida.
Es la más cara, supongo, ¿no?
No es la más cara.
La más cara, digo, de Norton, por lo menos, ¿no?
Okay. No, hay algún modelo un poquito más caro, porque tiene algún modelo de competición, que sea la Norton V4.
Sí.
Pero dentro de lo que son las motos street para pasar eso fin de semana, café racer, un paseíto, sí, es de las más caras. Y de las más, sobre todo es la exclusividad, lo que pagamos cuando pagamos en Norton, porque... No sé si te fijas cuando vas por la calle, pero se ven muy, muy, muy pocas.
22.295
euros y solo existe en un color, que es color gris,
que está bien,
prácticamente chula, metalizado. Es
preciosa. Es bonita. Bueno, ¿vamos con el cine o qué? ¿Qué te parece?
Vamos con el cine.
Venga, pues nos adentramos en el cine en un segundo.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Que tú hablando de la Norton Dominator,
Norton.
Y ponemos esta canción.
Ahora, luego, Vicente, comentaré una pequeña anécdota que tuve ayer, pero vamos al cine.
Y ponen esta musiquita, In the Still of the Night. Pero, no, ¿qué tipo, qué película vas a tratar hoy? Casanova, buenas.
¿Qué tal? Buenas, mira, aquí estoy en el cine que corresponde en esta
cine,
época del
¿qué
año.
¿Qué cine estamos hoy?
Pues me he venido a un cine terraza.
Sí, hombre, es fantástico.
Una buena lección.
Sí, siempre tú eliges un buen sitio para ver el cine.
¿Qué pasa? ¿Que a ti te ha gustado mucho el rock and roll, pero no eras nada romántico y nada de canciones agarradas, que se decía entonces, sí, en mi época?
Hombre, esta canción ya es un
poco... Yo nací con esta canción, prácticamente.
Sí. Bueno, ¿qué tenemos? Oye, ¿el irlandés es de cine o no es de cine esta película?
Pues, hombre, tiene 10 nominaciones a los Oscars. Yo la he visto en el cine.
Sí.
No solamente yo, mucha gente la ha visto en el cine, aunque se ha estrenado muy mal, ahora comentaremos. Aquí en Valencia solo en los cines Babel,
sí,
en versión original, y el día que yo fui no cabía un alma. Y así durante varias sesiones, aunque es una película que la mayoría ha visto por televisión. Yo no sé si decir que es la mejor película en el currículum brillante, brillantísimo, de la carrera de un genial director como es Martin Scorsese, pero es una, desde luego, de sus obras más indiscutibles, considerada ya desde su estreno como un referente del cine de gángsters. Bueno, realmente se dice gángsters, pero a mí me gusta decir gángsters. Y la verdad es que el hecho de esa limitada distribución en cines por imperativo de Netflix creo que no le hace justicia a una película que merece verse en pantalla grande.
Que tú sí la viste en pantalla.
Yo sí, y otros muchos.
Yo no. Yo en pantalla pequeña.
Muy bien.
Yo también.
Está bien, sí.
Bueno, pues podría ser el broche de oro a esa extraordinaria carrera del director neoyorquino. La película embarga completamente desde las primeras secuencias y su calculado guión espolea ese metraje de 210 minutos, sí señor, 3 horas y media.
Madre mía.
Para mí un poco lastrado en los compases finales. Bueno, esa es la sensación que yo tenía cuando ya llegaba al último tramo de la película sin levantarme de la butaca, y así tengo yo la espalda. Bueno, la película está basada en hechos reales, recogidos en el libro de Charles Brand, publicado en el año 2004, y que se tituló aquí en España, se editó aquí en España con el título Jimmy Hoffa, caso cerrado. El título en inglés es I heard you paint house, he escuchado que pintas casas. Luego explicamos también un poco el porqué de este título, que es una ironía. La obra repasa 3 décadas de la mafia de Estados Unidos a partir de los recuerdos de Frank Sheeran, un sicario al servicio de las altas esferas de Lampa, que era conocido, apodado como el irlandés. Este veterano de guerra y padre de familia pasó en poco tiempo de ser un camionero humilde a convertirse en el hombre de confianza de los capos más respetados y más peligrosos también de Estados Unidos. La narración comienza con el protagonista sentado en la silla de ruedas de un geriátrico, donde va recordando su periplo por el crimen organizado. Ello conlleva diversos saltos en el tiempo, pero tratados de tal manera que nunca dificultan el seguimiento por parte del espectador. De todas formas, la has visto y tú no te perdiste en ningún momento, ¿no?
No, a ver, es una película que... Es decir, yo siempre he dicho, no soy experto en cine, ¿eh? Yo hablo de si me gusta o no me gusta, pero es verdad que es una historia que engancha y es justo lo que tú dices. O sea, al final, el hilo de la película, aunque hay cambios de épocas, obviamente va volviendo, se basa en recuerdos de como tú dices y empieza la película, pero te mantiene enganchado todo el rato por saber qué pasa o saber cuál será el siguiente recuerdo o cosa que le venga a la cabeza.
Hay una primera parte de la película que, digamos, está imbuida de los lugares comunes del género, es decir, traiciones, asesinatos, la ambición de esos jefes,
sí,
mafiosos,
lo que a la mafia, vamos.
Y también vamos viendo cómo este sicario va ganando el favor y la confianza de sus jefes. Se van introduciendo pequeñas subtramas a partir de los encargos que recibe, bueno, encarguitos, ¿eh? Y diversifica muy bien y dosifica muy bien los momentos violentos, ¿no? Que todo el rato sean tiros y esté matando gente, ¿no? Así que la tensión se va elevando y la película gana todavía más cuando entra en juego ese líder sindicalista de los transportistas americanos, que fue Jimmy Hoffa, ¿no? Que entra en la vida de este sicario, las dos vidas de estos hombres se entrecruzan. Y a partir de ahí yo creo que la película gana en esa perspectiva en torno a las luchas de poder, a los enfrentamientos políticos que descienden hasta los terrenos más oscuros. Y además acierta a desarrollar, sin atascarse nunca, los lazos familiares o casi familiares entre estos protagonistas, ¿no? Porque lo que comienza siendo una relación entre comillas profesional acaba siendo una relación casi casi fraternal. Y de eso se aprovecha muy bien el guion, sobre todo en la parte final, donde afloran sentimientos de culpa y de soledad y también de abandono de la familia por parte del protagonista. Bueno, hay que decir que vincula la historia con varios hitos históricos que convulsionaron al país, a Estados Unidos en aquellos años, y eso le da todavía un interés añadido. 160 millones de dólares se dice que ha costado la película, yo pienso que algo más. Tiene un fantástico diseño de producción que contribuye de forma determinante a crear los ambientes de cada época y además aplica muy bien los efectos digitales. ¿Y sabes dónde aplica los efectos especiales de esta película?
¿Dónde?
¿O digitales?
¿Dónde?
Pues en los rostros, sobre todo de los actores, para que parezcan más jóvenes, los rejuvenece. ¿Quién ha sido el responsable de estos efectos que apenas se notan? Yo he visto películas donde se dice habitualmente cantan mucho esos efectos. Aquí no. Gracias a la pericia de los técnicos de la Industrial Light and Magic, que en su día fundó George Lucas. Han ido mejorando las técnicas y ahí ves a un Robert De Niro o a un Al Pacino, en principio más jóvenes.
O sea que no es un maquillaje.
Es un software anti-aging.
¿Eso lo tiene Apple ya para hacerlo en Instagram y eso? Todavía.
Sí, contado que tiene Pixar.
Por eso. Cuéntanos.
Bueno, es el Photoshop, pero a lo grande, ¿eh? Mm. Bueno, pues Robert De Niro da un recital interpretativo una vez más. Aquí se muestra más comedido de lo que en él es habitual, porque quien se despacha a sus anchas es Al Pacino, en un personaje que se presta a ello, ¿no? El enérgico Hoffa, un personaje que en su día ya interpretó también Jack Nicholson en una película de los años 90, donde compartía reparto con Danny DeVito. Y aquí está realmente muy bien. Por cierto, es la primera vez que trabajan juntos Al Pacino y Martin Scorsese. Aunque fíjate que Al Pacino ha hecho muchas películas de cine negro, pero es la primera vez que ambos coinciden. Brilla especialmente Joe Pesci, este actor bajito que siempre lo hemos visto al lado de Robert De Niro, que ya estaba retirado del cine, pero a fuerza de insistir Scorsese se enganchó para esta película y está enorme. Se dice que Scorsese le llamó más de 50 veces hasta que le convenció para hacer este papel de mafioso y lo borda. Los dos, Al Pacino y Joe Pesci, están nominados al Oscar a mejor actor secundario. O sea, dos compañeros de reparto que tienen que luchar por esa estatuilla. También estaban nominados al Globo de Oro a mejor secundario, pero se lo llevó Brad Pitt. Bueno, más cosas. Pues mira, la intención de hacer esta película se remonta al año 2007, cuando Robert De Niro leyó el libro de Charles Brand y dijo, bueno, esto es un peliculón, ¿no? El libro, el título original llama la atención, ¿no? He escuchado que pintas casas. Hombre, el título no es muy ilustrativo de lo que ofrece. ¿Por qué? Bueno, esto lo explica muy bien, ¿no? Al principio de la película se explica muy bien. Porque cuando los sicarios entraban a casa de un colega y le daban ese abrazo y luego le pegaban un tiro en la cabeza, al reventar, esto es un poco escatológico, ¿eh? Al reventar el cerebro, se esparcía por las paredes y pintaba las paredes de sangre, ¿no? Y este es el título irónico de la película. Una película que dura 3 horas y media y ninguna película hacía más de 20 años que tenía esta duración, ¿eh? Incluso se especuló que se iban a hacer 2 partes, porque el metraje inicial eran 4 horas, pero al final se redujo solamente a 3 horas y media.
Solo.
Efectivamente. Sí. Bueno. Se rodó a lo largo de 106 días, sobre todo en Nueva York, también en New Jersey y en Miami. Hemos dicho que está nominada a 10 Oscars. Entre esas nominaciones, la de mejor película, mejor director, los dos a mejor actor secundario y varias nominaciones técnicas. Es la cuarta vez que coinciden Al Pacino y De Niro. Coincidieron en El Padrino Parte 2, aunque no compartían ninguna escena. En Asesinato Justo, una película para olvidar. También en Heat. Quienes han coincidido muchas veces más, hasta 7, son Joe Pesci y Robert De Niro, porque comenzaron colaborando en Toro Salvaje, donde eran hermanos, luego Érase una vez en América, Uno de los Nuestros, Una Historia del Bronx, Casino y El Buen Pastor. Aquí en España se ha podido ver la película en 45 salas de cine, todo un hito para ser una película de Netflix. Solamente en Nueva York, todo lo grande que es Nueva York, solamente se proyectó en 3 salas de cine. Y es que Netflix ha roto ese pacto entre caballeros que había, entre productoras y distribuidoras, de que al menos hay que mantener las películas 90 días en salas antes de que pasen al formato doméstico, a la televisión o al DVD.
¿Eh? Eso se ha roto ya.
Eso se ha roto. Eso se ha roto y, en fin, y ahora vienen más plataformas. Viene HBO, viene Disney.
Va del
en fin.
Cine ya directamente a la televisión.
Pues prácticamente, de forma simultánea, como mucho una semana. ¿Eh? Sí. Hay que decir que, bueno, Frank Sheeran, esto no lo cuenta la película, esto lo digo yo. Frank Sheeran, sí, antes de ser sicario, como él cuenta, pero no lo especifica mucho, fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Estuvo 411 días en el frente. La media eran 100 días y luego ya te licenciaban. Pero él estuvo 411 días y participó incluso en la batalla de Anchio, que supuso la reconquista por parte de las tropas aliadas de Italia. Fue la batalla clave para empezar a reconquistar Italia. Y ahí en esa estancia en Italia, ¿qué hizo Frank Sheeran? Aprender italiano. Y eso le sirvió mucho después, cuando se dedicó a esto de la mafia, para entenderse bien con los mafiosos italoamericanos.
Las expresiones.
Efectivamente, ¿eh? Esto también lo vemos en la película. Hay que decir que Charles Brand escribió su novela en dos periodos. Uno, en 1991, en un momento dado Frank Sheeran se cansó de contar su historia, no sé si lo amenazarían o qué, pero se cansó, y retomó la obra en 1999. Incluso llegó a enterarse de que Sheeran en su juventud, en los años 20, había sido profesor de baile, no sé, de Charleston. El auténtico Sheeran medía casi 2 metros de altura. Robert De Niro es más bajito, así que se utilizaron alzas en los zapatos y, bueno, se jugó un poco con las tomas de cámara para que pareciese más alto. La banda sonora que estamos escuchando, bueno, hay una parte original que es de un compositor que se llama Robbie Robertson, pero de esta parte original en el disco solo hay un tema, ¿eh? Es el compositor que ya colaboró con Martin Scorsese en El Lobo de Wall Street. Pero lo que priman son las canciones de la época. Glenn Miller, Percy Faith, Pérez Prado. Y bueno, luego hay...
Cindy Walk, también muy, muy famosa en esa época.
Sí. Y otras voces míticas, ¿no? Fats Domino, Donny Elbert. El asesor musical de la película, que se llama Randall Poster, dijo a la revista Rolling Stone que esta banda sonora es como un billete para viajar en el tiempo por varias décadas de la América del siglo XX, a través de auténticas joyas musicales.
¿Y del coche decimos
algo? Pues el coche está presente, hombre, el coche está presente desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque los protagonistas hacen un viaje desde Filadelfia a Detroit en un coche, y bueno, en toda película que se precie de mafiosos hay persecuciones, hay coches que estallan, y además hay diferentes épocas en este caso, ¿eh?
Algún tiro.
Yo me quedo con un coche que aparece ya al principio de la película, también se puede ver en el tráiler, que es el Imperial de 1955, un elegante sedán de 4 puertas de color negro. Imperial era una marca de automóviles del grupo Chrysler, que, bueno, estuvo en el mercado de 1955 a 1975, y, bueno, luego reapareció también a principios de los 80, volvió a reaparecer brevemente, solamente unos años. El logotipo era una gran águila imperial, y estos automóviles sirvieron para que Chrysler probara diferentes tecnologías y luego, si iban bien, las pasaba al resto de gamas, o sea, al resto de marcas, al resto de vehículos. El nombre de Imperial ya se había usado por Chrysler en los años 20 para denominar automóviles de alta gama, pero reapareció porque sintió la necesidad esta marca de hacer una división independiente que pudiera competir con Cadillac y con los Lincoln, que eran sus grandes rivales. Este modelo que vemos en la película, el de 1955, el primero, fue presentado en el Salón de Chicago, en el Salón del Automóvil de Chicago. Tenía un motor V8 y destacaba por sus elegantes líneas, ¿no? Sobre todo por la parte frontal, llamaba la atención esa rejilla de huevera, que se decía. Y otra curiosidad es que las luces traseras eran unas luces redondeadas por un anillo y eran conocidas como ahuyentadoras de gorriones, ¿eh? Provocaban ese efecto en los pájaros, con lo cual evitaban que los pájaros manchasen el coche y además se acercasen demasiado al motor, con todo lo que ello podía conllevar. El coche medía casi 5,70 de largo y 2 metros de ancho, y era caro, ¿eh? En la época valía unos $4,500, $700 más caro que sus competidores. Y si querías aire acondicionado, $500 más.
Casanova, ¿qué película estás viendo ahora en ese parque temático que tienes abierto ahí?
Aquí en el cine terraza.
¿En el cine terraza?
Pues mira, estoy tan embebido por la película que no me entero de casi nada, ¿eh? Del frío que hace. 1917 ya. Es una película magnífica, ¿eh?
¿Esa es la que estás viendo? Mujercita, me has dicho que ibas a ver también.
Pues eso ya la vi.
Ya la viste.
Sí. Y luego me ha gustado mucho la última de Clint Eastwood, Richard Jewell.
Sí.
Es fantástica película, pero sobre todo 1917 es una película inmersiva. Si te gustan las películas de guerra, yo desde Salvar al Soldado Ryan no había visto una película que me transmitiese tanta tensión, tanta angustia, y además tiene unos toques emotivos, tanto realismo. Fantástica película que tiene también 10 nominaciones a los Oscars, porque quien más nominaciones tiene es Joker con, sí, con 11.
Eduardo Casanova, gracias. Venga, un abrazo. Oye, por cierto, acaba de llamar la policía que van a retirar la Norton Nominator de la puerta si no la aparcas bien.
Ah, vale. Diré que con la que la devuelvan a pata con la moto es suficiente.
Ah, perfecto. Muy bien, de acuerdo. Gracias. Hasta luego. Quique Martí. Adiós.
Al di là,
il
mare più profondo.
Pues eso, vamos a las 4, ¿eh? De esta forma tan romántica llega la información y después llega la tarde con Carles Villeta. Saludos.
Al limite del mundo, ci sei tu.